Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública. Conocimiento Público.
En estos tiempos de pandemia, el conocimiento científico se vuelve más importante como un medio para encontrar formas de afrontar las problemáticas contemporáneas. Por esa razón, es necesario profundizar en cómo se desarrolla ese saber. En esta nueva edición de Un Ciencia Podcast, vamos a conocer un poco más sobre la ciencia abierta, sus posibilidades y su importancia en este contexto de emergencia mundial. Nos acompaña Antonella Isoglio, comunicadora social, profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC y becaria doctoral en Ciencia y Tecnología del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, de la UNC y CONICET. Antonella, contanos de qué se trata la ciencia abierta y ciudadana.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. La ciencia abierta y la ciencia ciudadana, por un lado, implica producir conocimiento científico de forma colaborativa, con actores que no participan formalmente en un proyecto de investigación y que pueden ser desde profesionales, pero también aficionados y ciudadanos en general. Y por otra parte, la ciencia abierta y ciudadana también implica compartir públicamente los datos de investigación y los resultados que se obtienen de estos procesos de investigación para que otras personas y otros proyectos puedan reutilizarlos.
Actualmente estamos en un contexto muy especial, hay una pandemia mundial en curso. O sea, ¿cuál es el papel que consideras que cumple la ciencia en este contexto?
Bueno, se suele decir que es la religión la que proporciona esperanza y da sentido a la existencia humana, pero en este contexto, ante esta vertiginosa expansión del nuevo tipo de coronavirus, que a su vez ha provocado una interrupción brusca de la actividad humana a escala planetaria, hoy vemos que todas las miradas esperanzadas están puestas en la investigación científica y el uso intensivo de las tecnologías digitales para poder luchar contra esta amenaza global. Claro. Entonces, creo que lo que esta pandemia nos ha demostrado es que necesitamos una fuerte presencia del Estado que destine recursos y oriente las actividades de ciencia y tecnología de acuerdo con un interés público, para diseñar y para poder construir los escenarios posibles actuales y futuros.
En estos tiempos donde hay muchas fake news dando vueltas y posverdad, ¿qué podría aportar la ciencia abierta y ciudadana?
En relación con la gran cantidad de información que circula y su grado de fiabilidad, los proyectos de ciencia abierta y ciudadana ofrecen fuentes de información que son especializadas, fidedignas, que son verificadas por expertos y son accesibles públicamente. Uh-huh. De todos modos, necesitamos un trabajo conjunto con profesionales de la comunicación para que esa información pueda ser comprensible para la ciudadanía en general y ayude a derribar mitos. Pienso, por ejemplo, en el trabajo que realizan los periodistas que se dedican al fact-checking o la verificación de datos, ¿no? Uh-huh. Que acceden a estas bases de datos y a las diversas fuentes de información que están disponibles públicamente en los proyectos de ciencia abierta y las utilizan para poder alertar a la ciudadanía sobre fake news. También, bueno, las prácticas de comunicación social de la ciencia y la tecnología contribuyen a la legitimación del discurso científico en la sociedad y de esa manera también se contrarresta el avance de creencias como las de terraplanistas y antivacunas que no tienen asidero real. De todos modos, no hay que perder de vista que frente al avance de la posverdad necesitamos de la construcción de un nuevo contrato entre la ciencia y la sociedad, que va mucho más allá de las prácticas, herramientas y metodologías propuestas por el movimiento de ciencia abierta. Creo que un aporte que este movimiento puede hacer para la construcción del nuevo contrato social de la ciencia podría ser ofrecer mecanismos para poder hacer partícipe a los ciudadanos y las organizaciones sociales en decisiones estratégicas del proceso de producción de conocimiento. Por ejemplo, en el diseño de la agenda de investigación y en el análisis de los datos. De ese modo, entonces, no haría falta mostrar a los ciudadanos cómo la generación de conocimiento científico y los desarrollos tecnológicos nacionales influyen en la vida cotidiana o son importantes para el trabajo, sino que este involucramiento más directo de los actores sociales en el proceso de construcción de conocimientos favorecería la aplicación y la consideración sobre la utilidad social de los conocimientos.
Y la contracara de esto es, por ejemplo, hablando de cómo se desarrolla la ciencia y cómo ese conocimiento científico se legitima, son las revistas científicas internacionales, ¿no? Donde los científicos, para legitimar muchos de sus resultados, tienen que publicar en estas revistas, que están generalmente en inglés. En este contexto actual también de esta emergencia mundial, muchas de estas revistas lo que hicieron fue liberar sus ediciones para que pueda acceder mucha más gente a lo que se publica en ellas. ¿Qué impacto consideras que puede tener esta medida en la comunidad científica y en la sociedad?
Bueno, el impacto que tiene es grande, porque el acceso abierto a las publicaciones académicas lo que permite es acelerar la producción de nuevos conocimientos, reutilizar hallazgos de estudios previos y evitar la duplicación de investigaciones y, como decías vos recién, de grandes inversiones, ¿sí?, que se hacen en ciencia. Ahora, lo que esta medida nos demuestra, esta medida que han tomado las grandes editoriales, es que el sistema de validación y de difusión de conocimientos a través de la publicación de artículos en revistas extranjeras que son de propiedad de estas grandes editoriales comerciales viene funcionando bastante mal, ¿no? Porque ¿por qué disponer del acceso a los conocimientos científicos sobre coronavirus recién ahora? Claro. ¿Qué hubiera pasado si todo este conocimiento producido sobre el virus y las enfermedades infecciosas en general hubiera estado accesible públicamente antes de la pandemia? Desde que se reportaron los primeros casos de enfermedad, en realidad lo que ha permitido acelerar la producción de conocimientos sobre el virus desconocido fue la publicación de su secuencia genética y también la difusión de borradores de artículos de investigación en repositorios digitales de acceso abierto. Incluso, bueno, hace unos días, a partir de la apertura de esta información, hemos visto cómo los científicos y técnicos de la Administración Nacional de Laboratorios del Instituto de Salud Malbrán lograron secuenciar de forma exitosa el genoma completo del virus en muestras obtenidas localmente. Esto es de gran utilidad para poder conocer precisamente las características locales de la pandemia, poder diseñar las pruebas de diagnóstico, complementar los procesos de vigilancia epidemiológica y también para, sobre todo, poder identificar posibles opciones de intervención. Claro. ¿No? Entonces, frente a esta cooperación dinámica que podemos ver en la comunidad científica, las empresas editoriales que concentran un gran número de revistas y que están localizadas en países centrales, ¿sí?, han sido más que nada reactivas al avance de la pandemia. Las medidas que han tomado han sido reactivas y se han enfocado solo en los contenidos asociados con el coronavirus. Por eso también la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas presentó una carta abierta al director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, exigiendo que se adopten medidas de flexibilización del derecho de autor para poder facilitar el uso de las obras de interés público, porque estamos en un contexto en el cual las grandes editoriales han cobrado a los estados sumas millonarias en dólares por la suscripción de las bibliotecas a los paquetes de revistas. Y por otra parte, las bibliotecas han tenido que cerrar sus puertas al público, ¿no? Entonces, evidentemente la construcción de alternativas a este modelo es urgente y no puede dejarse en manos de medidas reactivas de estos editoriales. Es la comunidad científica la que tiene el desafío de construir otros mecanismos de validación y de difusión de las investigaciones.
¿Y cuál consideras que son las posibilidades de desarrollo de la ciencia abierta en nuestro país, por ejemplo, y en Latinoamérica?
Bien, bueno, en América Latina en ese sentido tiene una trayectoria significativa de edición de revistas académicas en acceso abierto y presenta algunas iniciativas más recientes de disponibilidad pública de los datos de investigación. En ese sentido, nuestro país tiene una gran fortaleza que es contar con la ley 26.899, que fue aprobada en el 2013 y reglamentada en el año 2016, que exige que los datos y los resultados de las investigaciones que hayan sido financiadas con fondos estatales sean difundidos en repositorios digitales de las instituciones de ciencia, tecnología y de educación superior. Pero bueno, además también del acceso abierto, en Argentina se encuentran distintas experiencias de ciencia abierta y ciudadana que fueron identificadas y analizadas por Valeria Arza, Mariano Fresoli y otros investigadores del Centro de Investigaciones para la Transformación, que está radicado en Buenos Aires y que es dependiente de la Universidad Nacional de San Martín. El mapa de estas experiencias está disponible, está publicado en cientopolis.org, puede ser consultado, y permite además el registro de nuevas iniciativas que se están desarrollando, completando un formulario online. Un espacio también interesante de encuentro y de difusión de las iniciativas de ciencia abierta y ciudadana que se están desarrollando es el Congreso de Ciencia Abierta y Ciudadana, que se realiza cada 2 años. Y bueno, y en nuestro país también existen experiencias de producción abierta y colaborativa de tecnologías digitales, que vinculan a instituciones académicas con pymes, con pequeñas y medianas empresas nacionales. Y todo este conjunto de experiencias de ciencia y tecnología brindan un horizonte que es muy alentador para el movimiento de ciencia abierta y ciudadana. Sin embargo, bueno, creo que es importante agregar que se requiere una discusión nacional y regional sobre las incumbencias de la ciencia abierta y ciudadana, y especialmente un posicionamiento político claro acerca del rumbo que se le imprimirá al desarrollo de estas herramientas y metodologías, ¿no?
Exactamente. Bueno, Antonella, la verdad que es súper interesante, y que muchísimas gracias por compartir con nosotros todas estas cuestiones.
Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Un Ciencia Podcast, Universidad Pública, Conocimiento Público.